O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 17 de marzo. No habrá verdades históricas sobre lo ocurrido en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. La presidenta Sheinbaum afirmó que en su gobierno no habrá una construcción obscura de verdades históricas.
Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas, nunca. Desde el gobierno no se tolerará.
Anunció una nueva estrategia contra desapariciones, lo que incluye reformas para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y equiparar el delito de desaparición, el de secuestro. Con esto, pues la intención es la de homologar las penas.
Para el gobierno de México, atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares.
Sobre este tema conversaremos más adelante con César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. Mejor construir puentes que muros. Pero ayer la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, recorrió la frontera con México y anunció que construirán 11 kilómetros más de muro en Arizona.
Para todos aquí en Arizona, justo en este punto podemos ver dónde termina la valla fronteriza. A partir de hoy empezaremos 11 kilómetros de construcción y vamos a continuar haciendo América segura de nuevo.
Hoy la presidenta de México afirmó que nuestro país no está de acuerdo con esta medida. No soluciona, aseguró, el problema migratorio.
La mejor manera de atender la migración es atendiendo las causas, invirtiendo socialmente, y esa siempre va a ser nuestra opinión. Y siempre hemos dicho, es mejor construir puentes que muros. Pero bueno, es una decisión del gobierno de los Estados Unidos.
Hackeo anecdótico luego de que el New York Times reportó que un celular de la presidenta Sheinbaum fue hackeado tras la entrega de 29 generadores de violencia a Estados Unidos. En la mañanera del pueblo, la presidenta confirmó que uno de sus teléfonos sí fue intervenido. Aclaró que no era usado para su comunicación más personal.
Hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico. Ahora, ¿qué teléfono era? ¿Se acuerdan que en la campaña salió un teléfono mío? Que sí, era mi teléfono, que todavía lo guardo por ahí. O sea, era un teléfono que conocía a todo mundo.
Cae uno de los 10 más buscados por el FBI. Continúa como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. las detenciones de generadores de violencia buscados por otros países. En esta ocasión de Estados Unidos, le digo, uno de los 10 más buscados por el FBI, Francisco Javier N., a él lo conocen como el veterano. La captura de este delincuente integrante de la Mara Salvatrucha ocurrió en Veracruz, buscado por conspiración de crimen organizado, conspiración para traficar extranjeros, entre otros delitos. La Presidenta de México firmó el decreto de la reforma constitucional que prohíbe la siembra de maíz transgénico. Fue previamente aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales.
Ahora sí podemos decir, sin maíz no hay país.
Sobre este tema conversaré más adelante con Julia Álvarez y Casa, quien además de ser secretaria del Medio Ambiente de la capital del país, bueno, es una estudiosa y activista a favor del maíz nativo. Hablaremos también con Santiago Nieto, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sobre la Operación Limpieza, una acción consistente en identificar y combatir mecanismos de evasión fiscal, así como importadores y proveedores de mercancías prohibidas e ilegales que se comercializan dentro de territorio nacional. ¿Qué quiero decir con esto? La fayuca, señores, la fayuca que tanto daño hace a la industria en México. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México hoy, día de asueto? Bastante tranquilo, oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan, te saludo con mucho gusto y bien, iniciamos con la información de la zona poniente. Recordarle al auditorio, en estos momentos hay que seguir considerando cerrada la circulación de la calle Alejandro Dumas entre la avenida Presidente Masaryk y la avenida Horacio, esto en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, debido a la presencia de manifestantes en este punto, por lo cual le sugerimos anticipar su salida y, por supuesto, utilice vías alternas. Claro, la que nos brinda la calle de Arquímedes o la zona de la avenida General Mariano Escobedo le será de utilidad. Viene cuando el tema del día de esta tarde, excelentes noticias, buen avance mantiene la avenida Chapultepec de la avenida Valderas hacia la avenida Lieja. Por otra parte, también condiciones similares presenta la avenida Cuauhtémoc a partir de la avenida Chapultepec hacia superar la zona del eje Trisur. En otro punto, en la zona centro, buen avance tenemos incluso a través del viaducto Presidente Miguel Alemán, entre avenida Insurgentes y las inmediaciones de la Casa de Atrás. Y finalmente, en la zona poniente, asentamientos en cada cruce de semáforos mantienen la avenida Revolución de Benjamín Franklin hacia la zona de la avenida Río Mixcoac. Así que eso es el reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial. Muchísimas gracias. No me despido. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo sigue avanzando el tráfico en la Ciudad de México. Antes, vamos a temas de la conferencia mañanera, porque luego de que este fin de semana se registraron en varias ciudades de la República manifestaciones de colectivos y grupos de buscadores, la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, emitió un mensaje en el que reconoció que como parte de su causa de vida siempre ha estado del lado de las víctimas y es por ello que seguirá apoyando la tarea de buscar, de localizar, de identificar y de atender a familiares de personas desaparecidas.
Para el gobierno de México, atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia.
La Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que escucha las necesidades de familiares de personas desaparecidas y es por ello que anunció 6 medidas inmediatas. Entre ellas está el fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda. Se enviará al Congreso 2 iniciativas de reforma de diversas leyes para consolidar el CURP como la fuente única de identidad de las personas, crear la Base Nacional Única de Información Forense, crear también la Plataforma Nacional de Identificación Humana, fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana que operará, escuche, la Plataforma Nacional de Identificación Humana, se incorporará en la ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y en todos los estados del país sin que exista pues la necesidad de esperar 72 horas, también equiparar, muy importante, el delito de desaparición al de secuestro.
El día de hoy estoy firmando un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas. El próximo jueves estaré enviando varias iniciativas de reforma al Congreso de la Unión.
Al señalar que se debe apoyar a las familias de los desaparecidos, así como observar que las fiscalías y que el Poder Judicial hagan bien su trabajo, la presidenta Sheinbaum destacó que a diferencia de antes, que era el Estado quien desaparecía, hoy quien lo hace es el crimen organizado.
Es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado. Ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse. Y por ello, actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado.
Y ahí está, en el triste recuerdo y nunca debe olvidarse, estos vuelos de la muerte que durante tanto tiempo desaparecían personas por una sinfín cantidad de razones, disidentes políticos y todo a manos del Estado. Esto ya no sucede el día de hoy. Informó, por cierto, la presidenta que el miércoles hablará de las publicaciones que se han viralizado en redes sociales, entre ellas pues este hashtag narcopresidente, y que mañana se enfocará en la campaña que la oposición ha montado en contra de su gobierno a partir pues del lamentable hecho de las desapariciones, y muchos de ellos quienes están detrás de estas campañas de desprestigio, pues lo señaló puntualmente la presidenta en la conferencia mañanera, son exintegrantes del gobierno. ¿De quién? De Felipe Calderón.
La otra parte, pues es todos estos grupos de la oposición, calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad pues son parte de una campaña en contra del gobierno. Entonces es otra cosa, hay que tocarlo en su justo término y también decir quiénes son, cómo lo están haciendo, cuáles son sus razones. Y también muchas otras cosas que también no son ni siquiera directamente de México, porque muchas de las campañas que vienen en la red social ni siquiera son desde nuestro país, sino que vienen de fuera.
En cuanto al caso de Teuxitlán, la presidenta aseguró que se le está dando seguimiento a la línea de tiempo de las autoridades que tuvieron conocimiento desde septiembre de 2024 para deslindar responsabilidad. Adelantó que el miércoles el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dará un informe de los avances en la investigación y reiteró a la presidenta de México el compromiso en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas. No se va a ocultar la verdad, no se van a construir verdades históricas.
Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia.
Sobre la posible omisión de autoridades estatales y municipales de Jalisco, la presidenta pidió esperar a las investigaciones de la Fiscalía General de la República para conocer detalles de qué es lo que se encontró, qué investigaciones se hicieron, se llevaron a cabo. Si es necesario, se llamará a declarar al exgobernador del estado de Jalisco, sí, Enrique Alfaro.
Esto hay que separarlo de un tema político o politiquero, de estar acusando antes de tener la información. Entonces, si algo tiene que ver en su momento el gobernador Alfaro, pues tendrá que presentarse. Si no tiene que ver, pues no tendrá que presentarse. Pero eso lo tiene que determinar la fiscalía. En nuestro caso no vamos a cubrir a nadie, pero al gobierno le corresponde una parte, a las fiscalías otras.
Y mire usted, luego de que el periódico de los Estados Unidos, The New York Times, reportó que el celular de la presidenta habría sido hackeado tras la entrega por parte de México a los Estados Unidos de 29 integrantes, líderes, fundadores de grupos de la delincuencia organizada, pues confirmó que sí, un celular suyo, la presidenta de México, que tenía muchísima gente, por cierto, el número, fue intervenido, aunque aclaró la presidenta de México que este teléfono no se usaba para su comunicación más personal.
Sobre el hackeo, sí hackearon mi teléfono. No sé también quién se lo contó, ¿verdad? Hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico. Ahora, ¿qué teléfono era? ¿Se acuerdan que en la campaña salió un teléfono mío, que sí era mi teléfono, que todavía lo guardo por ahí? O sea, era un teléfono que conocía a todo mundo.
Bueno, ahí lo tiene usted. Luego de que la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a través de su titular, Kristi Noem, recorrió el día de ayer la frontera con México y anunció que se construirán 11 kilómetros más de muro en Arizona, hoy la presidenta de nuestro país afirmó pues, que México no está, por supuesto, de acuerdo con esta medida. No soluciona de ninguna manera el problema migratorio.
La mejor manera de atender la migración es atendiendo las causas, invirtiendo socialmente y términos de inversiones económicas en los lugares que expulsan gente o que hay gente que por necesidad tiene que migrar. Esa siempre va a ser nuestra opinión y siempre hemos dicho es mejor construir puentes que muros. Pero bueno, es una decisión del gobierno de los Estados Unidos.
Casi al concluir la conferencia del pueblo, la conferencia mañanera allá en Palacio Nacional, la presidenta de nuestro país firmó, muy importante, un decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación a las reformas a los artículos 4 y 27 constitucionales. Con esto, ¿qué sucede? Se prohíbe la siembra de maíz genéticamente modificado, además de que se defiende al grano como lo que es, un elemento de identidad nacional.
Ahora sí podemos decir, sin maíz no hay país.
Bueno, estoy en la conferencia mañanera. En otro tema, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que el tema de los desaparecidos sigue siendo una herida abierta, pero también acusó que es perverso que la derecha plantee que la 4T es insensible o responsable y acusó que han hecho del caso del rancho en Teuchitlán.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Un campañón, Sara Pablo. Nos tienes el reporte. Muy buenas tardes.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Ya lo decías, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, después de que el fin de semana hizo varias declaraciones, subió hoy un mensaje a nombre del presidente del Senado y bueno, pues dijo que en la oposición se ocupan de este tema del rancho en Teuchitlán para golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que la oposición no tiene ningún interés en colaborar o coadyuvar o criticar de manera constructiva, sino solo busca medrar y utilizar este dolor sufrimiento para golpear políticamente al gobierno.
Que mucho nos duele y que es perverso de la derecha que pretenda plantear que somos responsables o que somos insensibles a esta dificultad. Han hecho del caso de Teuchitlán, Jalisco, un campañón verdaderamente carroñero es la palabra, para golpear al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es una manera ruin, es una manera infame, no tiene ningún interés en colaborar, en coadyuvar, en auxiliar.
Y bueno, pues dijo también Gerardo Fernández Noroña que expresa su respaldo a la presidenta Sheinbaum, quien recordemos pidió ya una investigación. Dijo que la verdad saldrá a la luz y la investigación arrojará qué pasó. El reporte que tengo.
Y por supuesto que vamos a estar pendientes, Sara Pablo. Muchísimas gracias por el reporte. De este tema vamos a seguir hablando más adelante con César Gutiérrez Priego. Nos vamos a una pausa.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema de Teuchitlán, de Jalisco, también con el tema del fortalecimiento de acciones para garantizar a familiares de personas desaparecidas, pues todo el apoyo que se requiere en tantos casos que hay en nuestro país, pues desde hace muchísimo tiempo. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad en Fuerzas Armadas, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan, con el placer de saludarte como siempre.
Oye, pues, ¿qué te parece si entramos rápidamente con las acciones inmediatas que dio a conocer hoy la presidenta de México para, entre ello, fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, que se amplíe su capacidad de atención, el análisis del contexto es fundamental, la adquisición incluso de equipamiento que acompañe la búsqueda y que lo haga, pues, con evidencias científicas, una de muchas acciones que hoy nos convocan, César?
Sí, por supuesto, Juan. Mira, me parece que acabar con la incertidumbre de lo que ha sido un tabú durante tantos años es importante, ¿no? El poder hablar de una reforma para consolidar este certificado único de población me parece que es un pendiente que viene de administraciones pasadas y que se toma con seriedad en esta, ¿no? El crear una base única de información forense y una base nacional de identificación forense, me parece que era otro pendiente que venía de administraciones pasadas, pero que hoy podemos hacer una realidad. El fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana me parece que es otro pendiente que se pondrá a trabajar en este sexenio, que es algo muy importante. Y me parece que el generar alertas de búsqueda inmediata, sin la necesidad de abrir carpetas de investigación ni esperar las 72 horas, me parece que podría ser uno de los recursos que la gente podría utilizar para poder agilizar, ¿no?, la desaparición de la que hemos sufrido en los últimos años en nuestro país.
César, perdón, que te detenga ahí un segundito, pero es que me parece que cuando una persona es desaparecida, las primeras 72 horas son fundamentales en la investigación y fundamentales para poder lograr que aparezca con vida.
Sí, porque además, Juan, recordemos algo, muchas veces el impedimento que se tiene legalmente para que se pueda iniciar una carpeta de investigación por estas 72 horas que tienen que pasar por ley, pues obviamente resta posibilidades a que se puede encontrar a la persona desaparecida, ¿no? Porque obviamente no existen las alertas de búsqueda y eso pues va en contra de lo que nosotros estamos tratando de realizar, en este caso el gobierno federal, que va a necesitar el apoyo de las fiscalías locales, porque pues desafortunadamente se terminan politizando los casos y entonces resulta que todo es responsabilidad del gobierno federal, cuando recordemos que incluso en el caso específico de Jalisco, el mismo gobernador del estado decía que no era necesaria la Guardia Nacional y que ellos eran los principales responsables, los municipios y los estados, pero el día de hoy parecería que la gente se le olvida y tratan de echar las culpas al gobierno federal cuando obviamente es una responsabilidad compartida con los gobiernos estatales.
A ver, César, vamos a entrar de lleno en este asunto en unos minutos nada más. Terminemos con las acciones que se implementarán de manera inmediata para la atención a víctimas de personas desaparecidas, porque sí me parece que hay mucha politiquería alrededor de este asunto y de este caso que es doloroso de Teuchitlán, Jalisco. Pero bueno, crear la Base Nacional Única de Información Forense, pues alimentada de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y por supuesto de la Fiscalía General de la República, algo que, por más inusitado que suene, pues no existe, César.
Así es, son de esas cosas que me parece que muchas veces los políticos no terminan de ponerse de acuerdo en estos puntos que son sumamente importantes. Pero aparte hay otro punto que me parece muy importante resaltar, el homologar los procesos entre las desapariciones que existen en el país, porque cada fiscalía lo maneja de forma diversa. Uh-huh. Y eso lo que hace también es complicar a las víctimas y a los familiares de las víctimas cuando realizan la denuncia, ¿no?
Entonces también, esto, perdón, César, equiparar el delito de desaparición al de secuestro, ¿qué tendrá como resultados inmediatos, a mediano y también a largo plazo esta acción para homologar tanto penas como procedimientos de investigación de estos delitos?
Mira, en primer lugar, el que tenga certeza la población en general, de que cuando se presente una denuncia, inmediatamente se iniciará una carpeta de investigación independientemente de lo que suceda. Porque ¿cuál ha sido el problema? Cuando te dicen que te tienes que esperar 72 horas, cuando de repente escuchas que si tienen la certeza de que la persona fue desaparecida o si se fue por voluntad propia. Después escuchamos a algunos políticos señalar que no, que obviamente esa persona no fue desaparecida, sino que fue por voluntad propia que él decidió alejarse. Me parece que eso también da certeza, ¿no?, a que la denuncia se pueda iniciar y que la búsqueda se pueda iniciar sin necesidad de que exista una carpeta de investigación, y que cuando obviamente se integra esa carpeta o cuando se encuentra la persona, se encuentra desaparecida, pues obviamente existan las penas para poder juzgar a las personas que formaron parte de este acto criminal. Eso me parece sumamente importante, porque además en cada uno de los estados de la República tenemos penalidades distintas y me parece que necesitamos un criterio unificado.
Sin duda alguna. César Gutiérrez Priego, aseguró la presidenta de México que su gobierno está comprometido en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas, que los hechos sean esclarecidos, César, y esto pues mediante información que sea evidencia científica, es decir, pues la politiquería quedaría a un lado. César, no habrá impunidad, lo señaló, lo dijo claramente. ¿Cómo lograr esto?
Me parece que entre más transparentes sean las cosas, mi querido Juan, será mucho más importante. ¿Por qué? Porque no le vas a dar oportunidad a ninguna autoridad que pueda estar cooptada por el crimen organizado en que no se lleven a cabo las investigaciones. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, desde que exista cualquier tipo de denuncia y estos colectivos civiles que han estado realizando trabajo en diversos estados de la República, tendrán la obligación también de presentar las denuncias ante la autoridad, y será la autoridad quien tendrá que realizar un mecanismo de búsqueda con evidencia científica para evitar que pueda haber cualquier interpretación por parte de algún grupo político, medio de comunicación, etcétera, para que tengamos la certeza de que realmente fue lo que sucedió y no se pueda manipular la información como lo hemos visto en algunos casos.
Y ahí entra, César, te pregunto, la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones tanto de fiscalías de los estados de la República como de la Fiscalía General de la República, y esto además es muy importante señalarlo, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así es, porque eso será lo importante, que se tenga conocimiento público de forma mensual de qué es lo que sucede, cómo se ha estado trabajando, qué es lo que se ha estado realizando, para que obviamente entre más público sea, nosotros tengamos la certeza del trabajo que se lleva a cabo. Y asimismo, pues también el fortalecer al centro de atención a víctimas para atender a todos los desaparecidos, mi querido Juan, y que no queden en el olvido y nada más como una estadística, que eso me parece que es lo que también duele a la sociedad.
César, sobre el caso de Teuchitlán, de Jalisco, entre otras cosas, dio a conocer hoy la presidenta de México que se está dando puntual seguimiento a la línea del tiempo de quienes desde septiembre del año pasado tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio. Lo que encontraron en este predio, importantísimo, y así que se deslindan responsabilidades. Regresamos al tema que ya sugerías hace un par de minutos.
Sí, por supuesto. Es que imagínate, mi querido Juan, no es posible que se trate de politizar un asunto que duele tanto a la sociedad y que se trate de desviar la atención a lo que son los verdaderos responsables. Todos sabemos que existen delitos de acción y hay delitos de omisión. La acción de investigar, realizar esas investigaciones corresponde a la autoridad estatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. Y por omisión, por supuesto, que también tendrá que existir autoridades municipales y federales. Pero ¿quién es el verdadero responsable? ¿Quién es la persona que se tenía que haber encargado? Pues por supuesto que la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero nosotros también escuchamos a un gobernador que primero salió a retar al gobierno federal y a decir que no era necesaria la intervención de la Guardia Nacional en el Estado de Jalisco, porque ellos tenían las capacidades tácticas, jurídicas y económicas para poderle hacer frente a los grupos criminales que se encontraban en el Estado. Y posteriormente escuchamos a ese mismo gobernador incluso atacar a la prensa porque se hacían señalamientos de desapariciones en la central camionera del norte, de allá del estado de Jalisco, en Tlaquepaque, cuando él, con todo el cinismo del mundo, incluso increpa a los periodistas que le hacían estos cuestionamientos y termina teniendo incluso un roce muy fuerte, pues obviamente con las autoridades de la universidad del estado, porque ellos hacían el señalamiento de que había estudiantes que estaban desapareciendo y que tenían miedo que los grupos criminales estuvieran detrás de estas desapariciones. Y recordemos qué fue lo que pasó.
Sí, por supuesto, César Gutiérrez, pero por eso es importante que haya transparencia. A ver, el 19 de septiembre del año pasado, personal de la Fiscalía General de Justicia, tú lo acabas de decir, de quién, en cancha de quién está este asunto, del Estado, la Fiscalía General de Justicia, el Estado colocó en este lugar, en el Rancho Izaguirre, los sellos de aseguramiento. ¿Qué sucede con esto? Queda bajo responsabilidad y resguardo de la Fiscalía General del Estado. Nos queda un minutito y medio, César Gutiérrez Priego, pero, en conclusión, la Guardia Nacional entregó el predio a personal de la Fiscalía del Estado de conformidad con sus atribuciones y facultades. Así determinó su aseguramiento sin que se recibiera ningún requerimiento adicional a la Guardia Nacional, pues para que resguardaran el predio o llevaran a cabo otra diligencia. Esto tiene que ser muy claro para el deslinde de responsabilidades, ¿eh?
Pero por supuesto, pero además recordemos que fue lo que terminó señalando la fiscalía, que por falta de recursos, ¿no? Ellos no se encargaron de realizar el resguardo como tendría que ser de forma correcta y lo dejaron para que lo pudieran seguir utilizando en grupo incluso los grupos criminales, y que ellos no hicieron la revisión completa del predio porque no tenían la capacidad ni el personal para realizarlo, cuando es una de las fiscalías con más recursos de toda la República Mexicana. Pues me parece una incongruencia.
Pero además una falta de su responsabilidad y atribuciones. Entonces, la cancha está en la Fiscalía del Estado. César, medio minutito.
Sí, por supuesto, ellos son los principales responsables, incluso salen a reconocerlo. El nuevo fiscal hace el señalamiento de que se investigará qué fue lo que pasó con la anterior administración en la fiscalía, por qué no realizaron ese trabajo, y se tendrá que hacer el deslinde de responsabilidades. Por eso sí, el fiscal general de la República fue muy claro, Juan, y dijo, primero se tiene que hacer una investigación seria para que nosotros podamos atraerlo, para que se deslinde de responsabilidades. ¿Qué significa eso? Que las autoridades que hayan incurrido en responsabilidades por acción u omisión tienen que ser procesadas por ese hecho.
Importantísimo, estamos pendientes, César Gutiérrez Priego, de lo que se da a conocer el día de pasado mañana, pero mientras tanto, no se vale que la Fiscalía del Estado de Jalisco, ante estas omisiones, incluso criminales, quieran manchar a instituciones nobles como es el Ejército Mexicano. Te mando un abrazo,
exactamente,
César.
Nos damos un abrazo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. No sé si usted ya escuchó y si no, le interesa la estrategia Operación Limpieza, una estrategia que busca la protección de la industria nacional y el cumplimiento de la política de propiedad industrial e intelectual en el marco del TEME. ¿Cómo se traduce esto a idioma de todos los días y de ciudadanos de a pie? Estrategias para acabar con la fayuca, que vaya que le hace daño a nuestro país en todos sentidos, a la industria, a la economía. Santiago Nieto, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Santiago?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo, Juan, un saludo también al auditorio. Y sí, tienes toda la razón. A ver, perdón, es una afectación directa a las empresas mexicanas que pagan impuestos, que hacen trabajo para mexicanas y mexicanos. 60,000 personas y 20,000 personas en el sector de calzado solamente en Guanajuato. Y bueno, evidentemente es algo que tiene que cambiar.
Sin duda tiene que cambiar. Ahora, un combate frontal a la piratería, pues tú desde un principio en tu gestión has dicho que es prioridad para ti, pero pues para eso se necesita reforzar vínculos con una enorme cantidad de instancias, entre ellas la Fiscalía General de la República, autoridades en las aduanas, también fiscalías estatales. ¿Cómo va ese asunto? ¿Cómo va la coordinación, Santiago?
A ver, estamos haciendo, ya llevamos 7 operativos de Operación Limpieza. Empezó en Izasaga 89, que fueron 264,000 productos que fueron asegurados por un valor de 157 millones de pesos. El último fue en Tulancingo, Hidalgo, con el apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y del Gobierno del Estado, que fueron, que puede parecer menor, 10,000, pero no lo es. O sea, son 10,000 bienes por un total de unos 3 millones de pesos, pero el tema es mandar un mensaje de que el gobierno federal, los gobiernos estatales, vamos a combatir este tipo de prácticas que finalmente están afectando a la industria nacional, y que estamos mandando también un mensaje internacional de que se cumple con las obligaciones del Estado mexicano en materia de comercio exterior, en materia de cumplimiento de los tratados de libre comercio, tanto con Estados Unidos y Canadá como con Europa.
Muy bien, bueno, me mencionabas el operativo ese que además famosísimo, en Izasaga 89, este edificio que está en Izasaga, pero también tiene frente en la calle de Nezahualcóyotl, en el centro de la Ciudad de México, a una cuadra del metro Isabel la Católica, que pues de entrada uno no sabe cómo operaba, porque después del sismo del 17 quedó totalmente comprometido. No me lo contaron, yo lo sé, Santiago, pero luego pues parecía la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, pura falluca encontraron ahí. Y ahora en el estado de Hidalgo, Santiago Nieto, pues hubo un importante y muy fructífero operativo en 5 puntos distintos. ¿Qué encontraron ahí, Santiago?
A ver, mercancía pirata, desde Louis Vuitton, Adidas, Nike, Gucci, también evidentemente temas que tienen que ver con Lego, con Disney, o sea, desde juguetes, algo que me preocupa a mí mucho, que es el tema de los perfumes, porque pueden estar afectando la salud de las personas, temas que tienen que ver con accesorios, con vestidos, con textiles, con calzado. Y el tema es que si vemos operación limpieza en su totalidad, son 1.303 hasta este momento millones de pesos de bienes asegurados. ¿Qué significa esto? Pues a ver, son más de 1,000 millones de, o sea, si lo comparamos en materia, no sé, en materia de antilavado, el congelamiento de cuentas más importante fue contra el Cártel Jalisco, fueron 1,000 millones de pesos. La sentencia más importante que se ha dado en materia electoral en contra de un partido político por financiamiento ilícito, Pemex Gate, fue de 1,000 millones de pesos. Ahorita estamos hablando de 1,300 millones de pesos, 1,303 millones de pesos que han sido asegurados en bienes provenientes de mercancía pirata desde China, particularmente de China, aunque también hay de Taiwán, hay de Vietnam, hay de otros lados. Sí. Pero el punto importante para nosotros es que, perdón, estos son afectaciones al erario mexicano, porque la piratería impacta no solamente en el tema de la piratería y contrabando como tal, sino también en evasión fiscal, defraudación fiscal, lavado de dinero. Por supuesto, ahí están vinculados con la piratería de Tepito, pues no se puede escindir de Unión Tepito, de Anti-Unión Tepito, o sea, de los cárteles que están en la zona operando. Entonces, la verdad es que es un tema en donde hay que poner un gran ojo y donde tenemos que estar trabajando de manera coordinada. Y ahí tanto las fiscalías locales como las secretarías de seguridad, como los propios gobiernos, Baja California y Sonora, hicieron operativos junto con el INPI, junto con la Secretaría de Economía, muy importantes para decomisar los bienes, para que protejan al final del día a la economía nacional, y que no se esté privilegiando los recursos económicos hacia empresarios o grupos en China o en cualquier otro país, sino que se proteja a los productores mexicanos, la industria mexicana y evidentemente el erario por el pago de impuestos y evidentemente a las mexicanas y los mexicanos que trabajan en esas empresas y que reciben un pago por ello.
Sin duda, Santiago Nieto, director general del INPI. Bueno, pero además este dinero no solo va para empresarios falluqueros en China, sino también para grupos de la delincuencia organizada. Entonces me dices que a través de estas acciones, a través de este operativo, más de 1,300 millones de pesos. Me acuerdo que uno muy importante se llevó a cabo en Baja California, estamos hablando de 300 millones de pesos. Este en el estado de Hidalgo, pues vienes ¿por cuánto dinero?
No, a ver, Hidalgo fueron 10,000 bienes que fueron asegurados, pero el tema es que el INPI lo que puede hacer es solamente cuando existe una denuncia por una marca, y solamente vamos por las marcas, no por la totalidad de los inmuebles. Creo que hay que impulsar una reforma para que el INPI tenga más dientes y que pueda generar mejores resultados para la sociedad mexicana. Desde que yo estuve en algún momento de mi vida como procurador en el estado de Hidalgo, me habían dicho las personas de Tulancingo que los comerciantes que finalmente estaban siendo afectados por este tipo de empresas que vendían bienes piratas mucho más baratos, que no pagaban impuestos. Uh-huh. Y que es importante que se pudiera hacer una estrategia política de fondo. Yo tengo que agradecer al gobernador Julio Menchaca, tengo que agradecer evidentemente al procurador Francisco Fernández, quienes me dieron el apoyo, el soporte a la Secretaría de Economía para poder efectuar este operativo.
Pues ahí está, Santiago Nieto, muy importante. Y bueno, ¿por qué la piratería se consolidó como una actividad criminal con tantas ganancias? Pues porque aparentemente tiene bajos riesgos. Espero que esto ya no continúe así a través de los operativos que se estén llevando y que los riesgos para los falluqueros sean altos. Santiago Nieto, ahí vemos resultados, estamos esperando los posteriores. Si me lo permites, seguiremos en comunicación.
Ah, por supuesto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Santiago Nieto, director general del INPI. Vamos rápidamente con otro tema. Rapidísimo, Maru Rojas Morena va a presentar iniciativa de reformas a 4 artículos constitucionales para que gobernadores, para que legisladores que se sospeche que estén implicados en algún delito renuncien a su fuero. Voy contigo, Maru. Ahí me saludas a Cuauhtémoc Blanco.
Efectivamente, hoy lo propone el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuellar. Se trata de reformas a los artículos 61, 108, 110 y 111. Él dice, para poder oxigenar la vida política en el país y quitar el fuero constitucional a diputados y gobernadores para que estos desempeñen siempre sus cargos en igualdad de condiciones y derechos penales como cualquier ciudadano, hoy su iniciativa, que la va a presentar apenas este miércoles en la mesa directiva, bueno, pues dice, es una protección injustificada la que hoy se tiene con el fuero, un privilegio excesivo y una vía para actos de arbitrariedad que provocan enojo social. Por ello propone eliminar la inmunidad constitucional a diputados federales, senadores y gobernadores. Lo dijo de esta manera.
Del PRI, Alito Moreno, y el caso de Cuauhtémoc Blanco, yo creo que no se les puede acusar de absolutamente nada, pero me parece a mí que de manera voluntaria ellos debiesen de renunciar al juicio de procedencia y comparecer ante el Ministerio Público, ante las autoridades que los están requiriendo. No existe en estos momentos ninguna responsabilidad, ninguna culpabilidad, pero creo que debemos de exentar a un cuerpo de legisladores, a los propios grupos parlamentarios de todos los partidos, de discusiones innecesarias.
Y pues es que la sección instructora seguiría funcionando únicamente para el caso muy específico de los fiscales. Decirte que este anuncio se da justo 24 horas antes de que se reúna la sección instructora mañana. 13 horas te estaré comentando para saber si ha lugar o no a los desafueros de Alito o de Cuauhtémoc Blanco.
Pues ahí está, Maru. Muchísimas gracias por el reporte. Por supuesto que vamos a estar pendientes. Y muy importante que sí se lleve a cabo el desafuero de gobernadores o de legisladores, pero siempre y cuando existan pruebas que sean lo suficientemente contundentes para que se justifique un juicio jurídico, no un juicio político, un juicio jurídico, porque hay que recordar que el fuero se implementa no solo en México, sino en todo el mundo, como una herramienta para proteger a legisladores y a gobernantes, generalmente opositores, en contra de decisiones políticas que quieren esconderse en temas de justicia por parte, pues, de distintos poderes políticos. Entonces, sí, tampoco se vale que se utilice como una carta blanca para la impunidad, que cumpla con su cometido en el caso de que un gobernante o un legislador cuente con pruebas suficientes como para que se sugiera que es persona culpable de un delito, pues sí que se desafuere y que se dé paso a la justicia, pues si no estaríamos en tierra de nadie, en tierra de impunidad. Pues estamos pendientes, Maru, ahí más celosa, Cuauhtémoc Blanco, te digo.
Mañana te contaré si estamos en tierra de nadie o no.
Ya está, y ahí aquí estaremos pendientes. Maru, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con la información. ¿Se acuerda usted del acuerdo mafioso, el pacto PRI-PAN para repartirse botín allá en el estado de Coahuila? Pues hace un año más o menos estaba muy molesto el entonces dirigente nacional del PAN, Marquito Cortés, porque tenía como casi en una servilleta, escuche, un pacto firmado con el PRI para repartirse en Coahuila en caso de que se ganaran las elecciones, que así fue. Bueno, hasta notarías, ¿no? Casi la dirección de la primaria, posiciones, y se balconeó solito el entonces dirigente del PAN, lo publicó en sus redes sociales: no me cumple el PRI. Pues, ¿cómo te va a cumplir? O sea, es un trato mafioso. ¿Qué cree? El PAN parece que no aprende. Y va a continuar su alianza con el PRI, al menos en Durango. ¿Cómo ves, queridísimo Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN? Hay un lugar mega común y hasta cursi ya, pero que ello no lo hace carente de verdad. Quien no conoce su historia está destinado, condenado a repetirla.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto en saludarte antes que nada. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues mira, yo he sido quizás la voz más crítica de la alianza del PAN con el PRI al interior del PAN, desde que se planteó por primera ocasión esa estrategia. Yo fui al Consejo Nacional, soy miembro por ser ex dirigente, soy miembro vitalicio, y en un ambiente completamente, digamos, ya procesado, que sabía yo perfectamente que iban a aprobar esa alianza. De todas maneras, fui para dejar constancia y tratar de convencer a mis compañeros y compañeras de que era un error. Y con mucho respeto, pero yo lo que decía era que principalmente veía yo tres cosas por las cuales el PAN no debía hacer en ese momento una alianza con el PRI. La primera me parecía una incongruencia histórica. ¿Por qué? Porque el PAN nace precisamente hace muchas décadas para combatir un sistema que considerábamos dañino, que implementó por muchos años el PRI en el país. Entonces, ¿cómo es posible que si tú tienes una historia de lucha contra ese sistema, de repente te vas a aliar a él? A mí me parece que un proyecto que nace de una incongruencia no tiene posibilidad de éxito. Ese era mi primer razonamiento. El segundo era, yo decía en aquel entonces, oigan, no compartimos visión de gobierno. O sea, venimos de una lucha muy fuerte contra el último sexenio. Acabamos de pasar el sexenio de Peña Nieto, ahí me tocó ser dirigencia, estábamos pues con una lucha fuerte, ¿no? En el tema, pero yo decía, volteen a ver los estados en donde pretenden aliarse, no sé, a ver, se me viene a la mente Oaxaca. ¿Cómo? Está tan bien Oaxaca que te quieres aliar, o sea, era en los primeros tres lugares de pobreza, pobreza extrema, de falta de oportunidades, todo, y si yo, pues no hace sentido, ¿por qué habría yo de querer estar ahí? Ahorita escuchaba en tu pasada entrevista sobre Hidalgo, en aquel entonces gobernaba el PRI en Hidalgo y tenía, por ejemplo, opositores en la cárcel, ¿no? Entonces yo decía, oye, pues si estamos viendo eso, ¿por qué habrías tú de querer que ganen más estados, sistemas que promueven eso? Entonces no compartimos visión de gobierno.
A ver, ¿por qué te alías con quien naciste para hacer un lado en la política mexicana, ¿no? Porque el PAN nace para detener las políticas, sí, durante el sexenio de
Lázaro Cárdenas. Por un sistema, pues, ¿no? Que consideramos dañino. Entonces, y la tercera razón, yo decía, pues no compartimos en este momento votaciones relevantes. Porque en el sexenio anterior, López Obrador nunca tuvo dos terceras partes y la verdad es que siempre logró doblando a la oposición y en muchos de esos casos, en temas importantes, pues al propio PRI, ejemplo, militarización, ¿no? De la seguridad pública, que nosotros estábamos en contra, aun cuando en otras votaron distinto. Entonces yo, con mucho respeto, sin satanizar a nadie, porque nosotros tenemos nuestros propios problemas, pero yo decía, no hace sentido. Hoy me parece a mí que todas esas razones siguen vigentes, pero hay que sumarle una cuarta.
A ver.
La cuarta es que la ciudadanía rechazó ese intento. Yo pudiera conceder que alguien de buena fe que pensó que era la solución, a ver, digo, y otros no. Como el caso que tú estás señalando, o sea, ese ejemplo que tú pusiste de un acuerdo de reparto de cosas, eso es hasta ilegal.
Claro.
O sea, eso no es ni siquiera el error de la alianza, eso es un error de seres humanos.
No, es un síntoma de la alianza.
Completamente, sí, pero tiene que ver con las personas, ¿no?
Así es.
O sea, completamente rechazable. Pero ¿como ni siquiera la alianza? Eso. Sí, pero políticamente alguien pudo haber pensado, es lo que nos queda. Me parece a mí que hay la evidencia suficiente para, sin atacar a nadie, decir, oigan, démonos cuenta que la ciudadanía rechazó eso. Yo no conozco una sola encuesta a nivel nacional que diga que la gente quiere que se siga por ese camino. Entonces, ¿por qué hacerlo? Entiendo lo difícil que es en niveles locales cuando estás gobernando con ese modelo, ejemplo, la capital de Durango, pero es que no estábamos decidiendo, o yo creo que el error es ponerte a decidir un municipio por municipio. Tienes que tomar una decisión nacional. Somos Partido Acción Nacional y necesitamos tener un mensaje unificado que le diga a la ciudadanía, yo creo ahorita que hemos cambiado y que hemos aprendido de los errores del pasado y que estamos presentando una nueva alternativa que quiere recuperar su confianza, sí, de cara al futuro. Y para ello me parece a mí que no podemos ir abrazados del pasado. Veo además ahorita muchas encuestas que han sido publicadas serias y siento que lo que pasó en estos años de esa estrategia es que el PAN absorbió los negativos de su aliado. O sea, antes veías tú positivos y negativos y veías, si bien, por supuesto que teníamos los propios, pero veías claramente más positivos que negativos. Hoy lo que te pasó fue que te convertiste en uno solo y los negativos tan altos que tenía tu aliado, pues creo que hoy los tiene ya también el PAN. Entonces, yo de veras lo digo en este tono. Me parece que cada partido tiene que hacer su estrategia. Yo no vengo aquí ni a lastimar a nadie ni nada. Simplemente quiero que el PAN sea una alternativa de oposición responsable en este país y que pueda aspirar mañana a gobernar este país. Y para eso me parece que tiene que poder generar confianza, credibilidad, esperanza. Y creo que para eso tenemos que cambiar. O sea, yo decía en una última reunión que acabo de tener que el ser humano es el único animal que comete el mismo error dos veces. Uh-huh. Ya para mí, claramente la evidencia me dice que fue un error haber tomado esa decisión. Y creo que lo sensato es cambiar la estrategia de cara al futuro para poder tener la oportunidad de presentar una alternativa distinta para México.
Pues, ¿dónde está la reflexión, Damián Cepeda, después de la derrota electoral del año pasado? Y bueno, tú acabas de decir una frase, yo te digo otra. El querer hacer lo mismo con resultados distintos es de burros con P.
No, deja tú, es la definición de locura. Así es. Según Einstein. Uh-huh. Pues es que es imposible.
Que no era psicólogo, si hubiera sido Freud se lo hubiera creído. Pero sí es de burros con P.
Es imposible tener un resultado distinto si siempre hace las mismas cosas. A ver, creo yo, ¿qué cosa positiva veo en este momento? Que hay de nueva cuenta disposición de debatirlo. Eso ya se había acabado en el PAN.
Okay.
O sea, ya era por sentado. Lamento la decisión, no por ese municipio, sino porque para mí es una oportunidad perdida de hacer ese rompimiento y de hacer un relanzamiento del PAN, reinventarlo, manifestarnos de manera distinta hacia la ciudadanía. Pues aquí me parece más una política de continuidad. Yo voy a seguir insistiendo porque este debate se abra a nivel nacional y que le preguntemos no solo a los militantes, que por cierto yo ahí hice una encuesta y la mayoría ya no quiere esa alianza, sino también a los ciudadanos. No. Y que veamos, oigan, ¿creen que este es el camino a seguir? ¿O te gustaría ver un PAN que recupere su identidad, que apueste por sus propios gobiernos, ideas y que presente una alternativa de un México distinto? A mí me parece que ese segundo es la alternativa que tenemos que poner a los mexicanos.
Pues me cuentas cómo te fue con esta propuesta.
Seguir insistiendo.
Al PAN para ver si le quitas al PAN lo duro, porque del PAN duro se hace PAN molido. Gracias, Damián Cepeda. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes de asueto, el tráfico en la Ciudad de México en lo general avanza sin contratiempos y hay dos o tres embotellamientos por ahí. Llega a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Te saludo de nuevo a cuenta con mucho gusto y bien, iniciamos con la información en la zona norte. Buen avance mantiene la avenida Insurgentes procedente de la zona de la calzada Ticomán hacia el perímetro del circuito interior. Asimismo, también el circuito interior registra en estos momentos ligera carga vehicular procedente de la avenida Insurgentes hacia el perímetro del Eje 3 Oriente en el tramo de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Nos recorremos a la zona oriente, comentarles también, buen avance mantiene la avenida 608 y su continuación la avenida Oceanía a partir de la avenida 412 hacia el perímetro del distribuidor vial Eberto Castillo. Nos recorremos a la zona sur, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos a través de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, entre Avenida Universidad y el perímetro de la calzada de Tlalpan. Y finalmente, en la zona poniente, buen avance mantiene la avenida Constituyentes, Avenida de las Torres hacia el circuito interior. Así que es un momento el reporte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, oficial Guadarrama. Que tengas una excelente semana. Muchas gracias. Nos vamos de la Ciudad de México a Morelos porque fue detenido, tras un cateo en un inmueble, Ramiro N. En el inmueble le comento que es propiedad del exdirector del fideicomiso del lago de Tequesquitengo, de Dionisio Emanuel Álvarez. Fue ese sujeto de su escolta, se le imputó resguardo domiciliario. ¿De qué se le acusa? Del delito de portación de arma de fuego y uso de documento falso. Pero bueno, Tere Flores, me enlazo contigo. Estamos hablando del mismo inmueble en donde fueron encontrados pues cráneos, restos humanos, todo eso.
Así es, Juan, como bien lo señalas, se trata de pues este sujeto que fue detenido cuando se realizó este cateo en donde se localizaron restos humanos y que ya la Fiscalía General de Justicia, a través de la Fiscalía Anticorrupción, pues señaló que son cinco individuos estos pues restos humanos de que se encontraron en este inmueble. Se trata, como bien lo ha señalado, de Ramiro N., quien se le imputó pues resguardo domiciliario por portación de arma de fuego y uso de documentos falsos. Durante el cateo realizado el pasado miércoles 12 de marzo, Juan, en este domicilio del exdirector del Filatec, de Dionisio Manuel Álvarez, fue detenido Ramiro N., quién portaba esta pistola y cartuchos. El hombre obtuvo, opuso resistencia al momento de su aseguramiento, dijo ser escolta del ex servidor público, y aunque mostró dos documentos para poder acreditar la portación del arma, ambos presuntamente resultaron ser falsos. Se logró que un juez dictara resguardo domiciliario de esta persona, así como la prohibición de contactarse con los involucrados en la carpeta de investigación. Hay que señalar que pues ese día del cateo, este sujeto se resistía a que se realizara la intervención por parte de las autoridades, Juan.
Pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, Tere Flores. Pues ahí está parte de los resultados de estas varias órdenes de aprehensión que se han emitido en el estado de Morelos a funcionarios del gobierno del estado cuando Cuauhtémoc Blanco era gobernador. El vicefiscal del estado pues me dijo hace unos días que al momento no se está investigando al exgobernador, a Cuauhtémoc Blanco, el vicefiscal anticorrupción de Morelos, pero no descarta que con las investigaciones pudieran surgir elementos para iniciar una carpeta de investigación en su contra. Y nosotros vamos a estar pendientes, Tere, muchas gracias.
Estamos pendientes desde el estado de Morelos, Juan, excelente noche.
Gracias, Tere. Rápidamente, Juan Antonio Jiménez, la Fiscalía Capitalina continúa con las investigaciones tras la balacera en Tepito del día de ayer.
Así es, Juan, la Fiscalía Capitalina continúa con estas indagatorias en donde tres personas fueron asesinadas, por lo que en las próximas horas va a definir la situación jurídica de cinco detenidos. Peritos especializados en criminalística, fotografía y balística recabaron indicios para integrarlos a la carpeta de investigación. En tanto, elementos de la Policía de Investigación realizaron entrevistas con testigos presenciales y de identidad, mientras que el Ministerio Público recaba las declaraciones de los detenidos para deslindar responsabilidades, además de que en el Instituto de Ciencias Forenses se practicó la necropsia de ley para tener los resultados en esta indagatoria. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy en México fue detenido uno de los prófugos, de los 10 prófugos más buscados por el FBI. Se trata de Francisco Javier Román Bardales. Este sujeto lo conocen mejor con el nombre de El Veterano, integrante de la Mara Salvatrucha. Le digo, identificado como una de las personas más buscadas del FBI, está acusado de distintos delitos, conspirar para prestar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas, conspiración narcoterrorista, conspiración de crimen organizado, conspiración para traficar con personas extranjeras. Fue tenido el día de hoy en Veracruz. El FBI tenía una recompensa por $250,000 a quien brindara información sobre este sujeto, sobre el veterano. Carlos Navarrete, me enlazo contigo a Veracruz y el reporte está muy importante. Detención también para darle seguimiento a ella, para ver cuándo se envía este sujeto a los Estados Unidos. También al veterano le decían el demonio de Tasmania porque está igualito, ya vi la foto, Juan, querido Carlos.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buena noche. Sí, efectivamente, este tipo, fíjate, estábamos checando las imágenes, haciendo un comparativo con la ficha que el FBI difundió en su portal de internet, con la imagen que el secretario Omar García Harfuch compartió tras la detención. Y bueno, se nota claramente que este sujeto embarneció, es un sujeto más robusto, el detenido, con barba incluso. Bueno, lo que informa el gobierno federal, Juan, es que este sujeto se movía en la localidad de Baxtla, es perteneciente al municipio de Teocelo. Teocelo se localiza a aproximadamente 40, 50 minutos de Jalapa, de la capital del estado de Veracruz. Ahí se movía este sujeto, fueron labores de inteligencia las que se llevaron a cabo por parte del gobierno federal para lograr la detención de este hombre, que era uno de los 10 más buscados por el FBI. Se ofrecía, como bien comentas, Juan, una recompensa de $250,000. Se logró la detención en el estado de Veracruz, repito, en el municipio de Teocelo. Y bueno, pues lo último que informó el gobierno federal es que inmediatamente este hombre sería trasladado de Veracruz a la Ciudad de México y posteriormente sería enviado a los Estados Unidos, donde las autoridades lo están requiriendo para que pues responda por estos delitos. Juan, son varios delitos por los cuales está siendo investigado este hombre, delitos de conspiración para prestar y ocultar apoyo material y recursos terroristas, conspiración narcoterrorista, conspiración de crimen organizado y conspiración para traficar extranjeros. Este hombre habría cometido delitos en El Salvador, en México, claro, y en los Estados Unidos está siendo investigado este hombre. Pues bueno, fue detenido de origen salvadoreño, este hombre apodado El Veterano.
Pues ahí está, estaremos pendientes. Es de origen salvadoreño, ¿verdad? Originario de Aguachapán, allá en El Salvador. Y bueno, pues un tribunal de Estados Unidos emitió una orden de detención contra este sujeto. Fue tenido en Veracruz, en la República Mexicana, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y vamos a estar pendientes de su traslado a los Estados Unidos, Carlos Navarrete. Y pues a ver a quién le dan la recompensa, si es que la dan.
Así es, son $250,000. Ahí la labor fueron por parte de las autoridades federales, la Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República. Entendemos, Juan, que la Fiscalía General del Estado nada tuvo que ver, no intervino en este operativo que lo llevaron a cabo autoridades federales propiamente.
Pues ahí está, estaremos pendientes. Y si esta detención se lleva a cabo por parte de elementos federales y, bueno, pues labores de inteligencia y pues seguramente... pues fueron auxiliados con información que fueron recabando a través de estas labores de inteligencia, y es este tipo de información a quien los Estados Unidos le dan la recompensa. Lo importante es que ya se detuvo este generador de violencia. Hay que preguntarnos ahora con quién operaba allá en Veracruz, qué hacía en Veracruz, quién lo protegía, dónde andaba, con quién se juntaba. Pues esto ya vendrá después. Gracias, Carlos.
Gracias, Juan. Muy buena noche.
Muy buena noche. De Veracruz nos vamos a Baja California, porque en Mexicali agentes federales llevaron a cabo un cateo y aseguraron armas, aseguraron droga, vehículos. Rocío Galván, nos tienes el reporte y me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto, igual a tu audiencia y al equipo. Y bueno, pues en Mexicali, elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República catearon un inmueble y ahí dentro encontraron un arma larga, 200,000 pastillas de fentanilo, 21 kilos de fentanilo en polvo, 7 kilos de heroína, 2 chalecos tácticos, un vehículo y una motocicleta. Todo esto está valuado, Juan, en 253 millones y medio de pesos. Mientras que aquí en Tijuana, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y también de la Fiscalía General de la República llegaron a otro inmueble donde detuvieron a 2 personas y les decomisaron armas largas, un arma corta, cargadores, 28 cartuchos, 30 kilos de metanfetamina y un vehículo. El costo de la droga asegurada es de 8.7 millones de pesos. Entonces, en total son casi 262 millones de pesos en los dos decomisos, Juan. Es lo que tenemos en la información.
Ahí está, más de 250 millones de pesos en decomisos en el estado de Baja California. Hasta donde te mando un abrazo, Rocío Galván. Muchísimas gracias.
Igualmente, Juan.
Y de Baja California nos vamos a Chihuahua, al municipio de Moris, donde fue decomisado un laboratorio en donde se elaboraba metanfetamina. El reporte nos lo tiene Mar Almeida. ¿Cómo estás, Mar? Qué gusto saludarte.
Mucho gusto en saludarte, Juan. Pues sí, fíjate que continúa la cosecha, ahora sí que la cosecha de narcolaboratorios. Y bueno, pues ahora tocó el turno, como bien comentas, al municipio de Moris. Esto, pues, de acuerdo a las actividades que está realizando pues el gobierno de México mediante lo que es la Guardia Nacional y el Ejército, así como también obviamente la Secretaría de Seguridad Pública junto con la Fiscalía del Estado. Pues en este laboratorio clandestino, como ya habíamos comentado, pues ahí fue de elaboración de metanfetaminas. Y fíjate que, bueno, se dice que es un golpe de alrededor de 4,169 millones de pesos. Imagínate nada más este monto económico. Y bueno, también se encontró 10,875 kilogramos de acetato de plomo, que esto, bueno, son, como comentábamos, precursores químicos para poder generar droga. El Ejército, bueno, pues ha estado realizando estos decomisos también, tuvo algunos enfrentamientos también en el estado, en otros municipios, y bueno, continúa la cosecha, como decimos, la cosecha de narcolaboratorios también acá en Chihuahua, no solamente en Sinaloa. Pues así está la historia, Juan, de los decomisos que está llevando a cabo el gobierno de México. ¿Cómo la ves?
Pues 4,199 millones de pesos de afectación a la maña a través del desmantelamiento de este laboratorio donde se producía metanfetamina en Moris, en Chihuahua. Pues vaya duro golpe a la maña, Mar Almeida. Pues muchísimas gracias por el reporte hasta Chihuahua. Te mando un abrazo muy fuerte.
Al contrario, igualmente para ustedes, y aquí seguimos, bueno, pendientes de reportarles lo que vaya sucediendo. Abrazo para todos.
Hasta gracias, Mar. Pendientes de Chihuahua, nos vamos hasta el estado de Michoacán, donde ayer se registró un enfrentamiento entre civiles armados y agentes federales. Conrado Álvarez, nos tienes el reporte. Compañero, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, es un gusto saludarte, saludar por supuesto a todos los amigos que siguen la transmisión. Efectivamente fue un enfrentamiento que inició en Jalisco y que concluyó en Michoacán. Primero el personal de la Guardia Nacional y del Ejército fueron atacados a tiros por gente de la delincuencia organizada, esto en la población de San Antonio de las Rivas, en el municipio de La Barca. Posteriormente este tiroteo se extendió a los municipios michoacanos de Yurecuaro y de Tanuato. El saldo final fue de 2 guardias nacionales y 1 militar muertos. 3 presuntos agresores también fueron abatidos. Hay 4 detenidos de un cártel delictivo y 7 uniformados resultaron lesionados. Además hubo narcobloqueos y narcoquema de vehículos en toda la región. Esto movilizó al personal de las fuerzas federales en coordinación con las fuerzas estatales de ambos estados, de Jalisco y de Michoacán, así como de las policías locales, lo que permitió, como bien lo referíamos, Juan, la captura de estos 4 presuntos delincuentes, al parecer integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. El reporte desde Michoacán, mi querido Juan.
A ver, para que me quede clarísimo, hay detenciones, Conrado.
Sí, hay detenciones relacionadas aparentemente con este tema, es lo que nos comentaban durante la mañana. Son integrantes de un supuesto cártel delictivo los que fueron detenidos. Se está viendo su relación, los capturaron hoy por la mañana y se está viendo su implicación en estos hechos. Que 4, Juan. 4. Todos masculinos y fueron detenidos durante el despliegue militar y policial entre los límites de Michoacán y del estado de Jalisco.
Pues ahí está, estaremos pendientes de ver qué se obtiene a través de estas detenciones. 4 sujetos después de este ataque que inicia en Jalisco y continúa en Michoacán por parte de integrantes del crimen organizado, agentes federales. Gracias, Conrado.
Fuerte abrazo, quedamos pendientes.
Y de Michoacán vámonos hasta Guanajuato, donde ayer por la noche en San José de Mendoza, ya en Salamanca, se registró un ataque. Hay muertos. Carlos Rosanov nos tiene los detalles.
Juan, un gusto saludarte. Buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, este domingo por la noche, pues, una nueva masacre, la novena masacre en lo que va del año en el estado de Guanajuato. En primera instancia se había hablado de 4 personas muertas y 6 lesionadas. A final de cuentas son 7 personas a las que les arrebataron la vida y 9 lesionados por impacto de bala. Te comparto que era aproximadamente las 8 de la noche cuando varios sujetos armados arribaron en una camioneta a la cancha de usos múltiples de la comunidad de San José de Mendoza, del municipio de Salamanca, donde se encontraban aproximadamente 15 a 20 personas. De 2 a 3 personas descendieron de la camioneta con armas largas y empezaron a disparar en contra de los ahí presentes para después darse a la fuga. Algunos de los lesionados fueron trasladados por familiares a hospitales de la cabecera municipal, la cual se encuentra a 15 kilómetros del lugar del ataque. Otros fueron movilizados por los servicios de emergencia que llegaron al lugar, quienes también corroboraron que 4 personas ya no contaban con signos vitales. Las otras 3 personas que a final de cuentas fallecieron fue ya directamente cuando se atendieron los socomios. Arribaron elementos de Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se hizo un operativo, el cual no arrojó resultados positivos, y bueno, pues en el lugar se encontraron un poco más de 50 casquillos percutidos de armas largas. En este caso, entre los lesionados hay un niño de 9 años que en este momento se está debatiendo entre la vida y la muerte, que recibió 2 impactos de bala, Juan.
Pues estamos pendientes y lo más importante es que este pequeño pues sea atendido y se recupere lo más rápido, lo más pronto posible. Pues lamentable esta información, Carlos Rosanov, Guanajuato, y sigue siendo, escuche usted, el estado de la República con mayor número de homicidios dolosos en el país. Ayer, 7 más, nada más allá en un ataque. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelanté. Hace unos minutos la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, firmó un decreto, el decreto de la reforma constitucional que prohíbe la siembra de maíz transgénico. Fue previamente aprobada por el Congreso de la Unión, por la mayor parte de las legislaturas locales. Y bueno, esto evita que se atente contra la identidad y contra la salud de los mexicanos. Agradezco a Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México, pero además y desde hace muchísimos años, activista, trabajaste, Julia, incansablemente para defender al maíz de nuestro país, al maíz nativo. Pues sin maíz no hay país, dice la frase, y es una frase que apela a la verdad. ¿Cómo estás, Julia?
Hola, Juan, buenas noches. Muy contenta por esta noticia que, como bien dices, hoy la presidenta en la mañanera firmó el decreto para que se publicara hace unos minutos en el Diario Oficial de la Federación la reforma por las cuales cambian algunas disposiciones en el artículo 4 y en el artículo 27 constitucional relativas al maíz. Y esto hoy es un día histórico para el país, para el mundo, para la Ciudad de México, para los campesinos y campesinas, para el futuro de las generaciones próximas, para el presente. Hoy de verdad que se está haciendo historia. Por eso pertenecemos a un movimiento nacional que llegó al gobierno para hacer historia. Y hoy podemos confirmar que es un día de esos que va a pasar a los libros de historia. Entonces, esta reforma, pues finalmente recordemos que fue inicialmente impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el paquete de reformas que mandó el 5 de febrero antes de que saliera del año pasado, el 2024. Y finalmente, después de un proceso para generar un consenso con compañeros y compañeras que han dado esta batalla por muchísimos años, por décadas, se logró generar un acuerdo muy pues muy saludable, muy integral con el gobierno de México. Por mandato de la presidenta pidió que se generara un diálogo con la campaña Sin Maíz No Hay País y con otros actores muy relevantes, y el resultado fue esta reforma que, como bien tú adelantabas, tiene creo que tres elementos muy importantes. Por un lado, determina que México es centro de origen del maíz. Y esto es clave para entender todo lo demás, porque México no es cualquier país en términos del maíz. Aquí en México fue donde se domesticó, aquí en México es donde se resguardan las variedades genéticas, aquí en México es donde se resguardan la mayor parte de las razas de maíz. Entonces es un término de seguridad alimentaria para el mundo, que sigamos preservando esta riqueza y diversidad genética que solo existe en México. No es sí. No es cualquier país, es como por ejemplo en Asia, en la India, donde tienen el arroz, o en Europa el trigo, o en Sudamérica la papa. En fin, hay cultivos que se han domesticado y se han desarrollado en distintas partes del mundo, y México es centro de origen del maíz. Entonces, eso es muy importante, Juan. Uh-huh. Y el otro tema muy, muy importante es que el artículo 4 se reforma y determina que el cultivo en territorio nacional de maíz tiene que ser libre de modificaciones genéticas. Eso es importantísimo. De manera coloquial le llamamos transgénicos, pero la manera correcta de llamarle a toda esa ingeniería de modificación genética es así, maíz genéticamente modificado. Entonces, con eso estamos salvaguardando las semillas para que se queden en manos mexicanas y no en manos de transnacionales, y que los campesinos y campesinas puedan seguir sembrando sus semillas sin tener que ser dependientes de las corporaciones internacionales e incluso recibir demandas, etcétera.
Sí.
Y además resguardar la biodiversidad y la grandeza genética que tenemos en México. Y por último, también decir que el artículo 4 establece que todo otro uso de maíz genéticamente modificado debe ser evaluado. Entonces, además del cultivo, también se establece que todo otro uso, repito, además del cultivo, debe ser evaluado. Eso es muy importante. Y por último, y este es el cuarto punto, declaran también el maíz como patrimonio biocultural de México y de su población. Entonces, yo pondría sobre la mesa estos cuatro elementos como lo más relevante de la reforma. repito, es histórico, uh-huh. Se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó en la Cámara de Senadores, se aprobó por mayoría en los congresos locales y finalmente hoy esta reforma ve la luz y se firma por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues importantísimo. A ver, mira, es el cultivo principal de México, de nuestro país. Es el sustento de millones de familias, dentro de ellas millones rurales. Es, como acabas de mencionar, un símbolo que aglutina nuestra identidad nacional, Julia, un elemento fundacional incluso de los mexicanos. La tortilla del maíz nativo además tiene un índice glucémico, ya hablando en términos de salud y nutrición, bajo, son aptas para personas que incluso puedan tener diabetes. Pues con ello preparamos prácticamente todos nuestros platillos. Es un elemento fundamental de la cocina tradicional mexicana y qué bueno que se proteja con ello al ingrediente, al maíz, a la salud, a la alimentación y a la identidad de nuestro país. Pues Julia, muchas felicidades porque este alcance, este logro que se publica ya en el Diario Oficial de la Federación, pues no hubiese sido posible sin tu colaboración y la de todos tus colegas, todas las mujeres y los hombres que juntos se han acompañado para esta lucha que hoy finalmente rinde frutos. Gracias y felicidades, Julia. Bueno, pues se nos cortó la llamada con Julia Álvarez y Casa. Espero que haya escuchado la felicitación, secretaria de Medio Ambiente de la capital del país. Y con esto nos vamos con mi compañero Héctor Herrera. Si usted, algún familiar, algún vecino, algún sobrino, su hijo, piensa estudiar bachillerato en los planteles de la UNAM, a partir de mañana en línea se puede registrar para ser aspirante. ¿Tienen hasta qué día de abril? Héctor Herrera, voy contigo, ¿nos tienes el reporte?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Te saludo con gusto este inicio de semana. Pues efectivamente, a partir de este martes 18 de marzo y hasta el 15 de abril se va a llevar a cabo por internet el registro de aspirantes para participar en este proceso de asignación al bachillerato de la Universidad Nacional, para lo que pues los interesados deben registrarse en un único portal, que es el que va pues a brindar la llave para todos aquellos interesados en cursar el bachillerato, en primera instancia la Universidad Nacional, y ya en otra instancia serán pues los otros planteles de esta categoría. Este es el portal www.miderechomilugar.gob.mx. A ese es el portal que deben inscribirse, Juan, y asimismo, bueno, pues van a tener que ingresar nuevamente a este portal ya del 19 al 22 de mayo a fin de conocer los procedimientos que van a tener que efectuar para participar en este examen. Y es que durante este periodo van a cubrir el pago por derecho al examen, acudir ahí sí de forma personal a la toma de fotografía en el lugar, fecha y hora que se indique en la cita que les van a dar precisamente en este portal. Aquí quien pues no cumpla, quien no asista a esta cita, Joaquín, pues entonces, perdón, Juan, no van a poder participar en este examen. De hecho, la Universidad Nacional va a aplicar el examen en línea los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de junio de este año, y los aspirantes, bueno, pues también van a recibir en su cita de examen el día y la hora para realizarlo. Hay que recordar, digamos, subrayar, Juan, que esto va a ser ya todo por línea, incluso el examen, dejando atrás los exámenes presenciales, que eran pues clásicos, incluso todavía de nuestras generaciones, mi querido Juan. Así que, bueno, la publicación de los resultados va a ser el 19 de agosto del año en curso, en este mismo portal, www.miderechomilugar.gob.mx, donde pues a partir de mañana, quien quiera entrar a la universidad, va a tener que empezar a registrarse en este portal.
Pues ahí está, aspirantes a cursar bachillerato en la UNAM, pues ahí está el primer paso que deben hacer a partir de mañana, registrarse en línea. Muchas gracias, Héctor Herrera, te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, mi querido Juan, abrazo.
Y bueno, hoy día de asueto porque se conmemora la expropiación petrolera. Vamos rápidamente a recordar, porque estos datos no deben olvidarse. El 18 de marzo de 1938, el entonces presidente de nuestro país, el general Lázaro de Cárdenas del Río, expidió el decreto de expropiación petrolera, la apropiación legal del petróleo, que escuche usted, ¿sabe cuántas compañías extranjeras explotaban, venían a explotar este recurso en nuestro país? 17 tenían el control absoluto de la industria petrolera en nuestro país, pues de un recurso que era nuestro, pero se lo llevaban. Gracias a este decreto del general Lázaro Cárdenas, este recurso se convirtió en propiedad de todos los mexicanos. La razón principal de esta expropiación fue la constante negativa de las compañías petroleras para mejorar, usted escuche, las condiciones salariales, las condiciones laborales de los miles de trabajadores que eran empleados en esta industria. La Azteca Oil Company, la Huasteca Oil Company. Bueno, después de la Revolución Mexicana, el petróleo en México se convirtió en el oro negro. Abrió la voracidad de todas las naciones, principalmente la inglesa, la francesa, y los estadounidenses querían explotar el petróleo en México. Por eso se involucraron en el proceso revolucionario mexicano. Por eso asesinaron, mataron a Gustavo Madero, a Francisco Madero y a Pino Suárez. El general Lázaro Cárdenas expropió este recurso para que fuera propiedad de todos los mexicanos, un día como hoy. Por eso, hoy no hubo clases. Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, vamos a temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial. El Instituto Nacional Electoral, encargado de organizarlo, tiene entre 3 y 7 semanas para licitar, para juntar todo el material electoral de la elección, esto según sus propios términos. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte. ¿Les va a dar tiempo, Andrea?
Pues esperemos que sí, Juan, para darle más credibilidad a esta elección del Poder Judicial. Y es que estamos hablando de objetos como bolsas, sobres, portagafetes, las hojas de incidentes, los carteles, las etiquetas, las planillas que se han solicitado por miles e incluso pues hasta por millones. Y justamente esto es parte de lo que nos tiene acostumbrados el Instituto Nacional Electoral al momento de que hay elecciones. Bolsas, tan solo para bolsas para las boletas entregadas, las sobrantes y para el donde se van a guardar los votos, se solicitan como mínimo 3,131,000 o un máximo de 3,913,000. También hay otro requerimiento que apunta a sobres para paquetes electorales y la lista nominal, y para ello se requieren entre 187,000 y 234,000 piezas. También para las constancias de clausura, de apertura de casillas, se necesitan al menos 215,000 actas. Y las fechas pues sí están muy ajustadas, porque la entrega empezaría a partir del 12 de abril, es decir, en unas 3 semanas aproximadamente, 4, y la recepción será pues en una bodega ubicada en el Estado de México. De acuerdo pues con estas bases de licitación en el instituto, entre gafetes y portagafetes se necesitan 580,000 objetos, y hasta el momento Talleres Gráficos de México es la única interesada en participar en estas 5, digamos, licitaciones, que solamente vienen una, y la más costosa es justamente la de las bolsas para las boletas electorales, con una propuesta de 45.2 millones de pesos. Y a eso hay que considerar que el INE pues no tiene los recursos necesarios, los recursos que justamente pues le solicitó al gobierno de la República para poder hacer esta elección judicial, porque solamente recibió 800 millones de los 1,511 que había solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Hacienda, y pues hasta el momento pues no hay más dinero, Juan, es el reporte.
Y estamos pendientes, Andrea Meraz, muchísimas gracias por el reporte, muy buena tarde.
Hasta luego, buena tarde.
Y bueno, vamos ahora con colaborador de este espacio, diputado en el Congreso del Estado de Coahuila, pero sobre todo amigo, Antonio Atolini. Qué gusto saludarte, Toño, ¿cómo estás?
Juan Becerra, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. En efecto, tu amigo y servidor, y también muy contento colaborador de este maravilloso espacio.
Toño, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, anunció el día de hoy una nueva estrategia para atender a familiares de personas desaparecidas, una estrategia contra las desapariciones, incluye pues reformas que fortalecen a la Comisión Nacional de Búsqueda, que equiparan incluso el delito de desaparición al de secuestro, se busca homologar penas. ¿Cómo ves estos anuncios que dio a conocer la presidenta de México, Toño? Pendientes, ¿no? Pendientes, pues históricos, estas acciones.
Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum está presentando iniciativas importantes, relevantes, oportunas. Por ejemplo, crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana, fortalecer el Centro Nacional de Identificación, establecer también por fin ya una base nacional única de información forense, que eso permite también incorporar datos de servicios periciales de las 32 fiscalías estatales. Me parece que lo que está haciendo la doctora es consistente, la presidenta de México es consistente con la forma que tiene de gobernar. Hagamos eficiente los recursos que tenemos para poder lograr mejores resultados. Pero también es una cosa importante, que creo que se ha dicho poco y que hay que decirlo fuerte y claro. Hablar de desaparecidos, buscar a los desaparecidos, asumir la tarea de restablecer la normalidad en este país tan lacerado por la violencia, es una tarea que los que militamos en la transformación debemos asumir completa y absolutamente como una prioridad. Este país es una fosa común construida a partir de la negligencia de gobiernos municipales y estatales durante los últimos 18 años que merece y necesita ser atendido con la seriedad como la que lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Dejémonos, extirpemos, por favor, hagamos el esfuerzo todos y todas de dejar el calderonismo, esa putrefacta infección que ha contaminado el debate público y también la realidad política de nuestro país. Al hablar de que los desaparecidos algo tenían que haber estado haciendo, que tienen la culpa, que es porque andaban en malos pasos. No, son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras madres, y hay un sinfín de colectivos que hoy, al reclamar verdad, justicia y apelar a la memoria de lo que sucedió en este país y sigue sucediendo, están construyendo una patria mejor. Así que lo que está haciendo la doctora es admirable. Es fundamental para tener una discusión sobre la construcción del segundo piso de la transformación. No puede haber país alguno, una idea democrática de país, si no ponemos al centro la necesidad de restablecer las garantías mínimas de derecho, las garantías mínimas de libertad, y pasa por hablar de los desaparecidos como lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que eso me parece importantísimo y creo que es lo más destacable de esta coyuntura tan terrible en la que nos encontramos a partir del descubrimiento, de la notificación, pues, del horror del rancho Izaguirre ahí en Jalisco.
Toño Atolini, bueno, para resarcir esa deuda histórica, para atender a familiares de personas desaparecidas, para erradicar la desaparición de personas en nuestro país, fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que se comunique, que se actualice todos los días con la totalidad de los registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, pues se requerirá de la participación de las fiscalías estatales, Toño, de incluso secretarías de seguridad estatales, de los tres niveles de gobierno, de autoridad municipales. ¿Cómo lograrlo, Toño? Muy complicado porque hay autoridades estatales y municipales que están coludidas con la maña. Toño, ¿qué opinas?
Hago un llamado a que construyamos un piso mínimo de decencia, un espacio común donde podamos asumir un compromiso republicano, todos hombres y mujeres de todos los niveles, en todas las instancias de seguridad, para que podamos poner por delante una causa como que como país nos urge atender. Un piso mínimo de decencia para poder concentrarnos en restablecer las condiciones en las que podamos dejar atrás el terrible, los tristes e inmundos días en donde se gobernaba con secretarios de seguridad al servicio del narco. Es complicado, es difícil, pero tenemos que hablarlo de frente, tenemos que decirlo, tenemos que asumirlo. Tenemos una cantidad enorme, 35,000 personas que se encuentran en un estado de desaparición, una base de datos que es inconsistente, la incapacidad de coordinar las fiscalías estatales, como tú bien mencionas, feudos, bolsones territoriales en donde no gobierna la ley del Estado de Derecho, sino la de la plata o plomo.
pero tiene que asumirse como una tarea de Estado y un compromiso republicano en donde ya dejemos de lado la politiquería con la que se ha tratado este tema, la contaminación facciosa que se hace. Los derechos humanos en este país son prioridad de todos y de todas.
Toño Atolini, en verdad, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros y nos escuchamos, si me lo permites, la próxima semana.
Estoy a tus órdenes, Juan. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, Antonio Atolini, diputado en el Congreso de Coahuila. Vamos con otros temas. Lupita Tomás, me enlazo contigo a Oaxaca, donde asesinaron a Javier Cruz, fue alcalde de San Pedro Mixtepec. Ya iniciaron las investigaciones por parte de autoridades estatales y federales, Lupita.
Así es, ya iniciaron las investigaciones. Juan, buenas tardes. Este lunes en Puerto Escondido, esto ocurrió en una de las calles que está muy cerca de la terminal de autobuses del mercado, también es una zona céntrica, se llama el fraccionamiento Agua Marina, y ahí se encuentra un negocio de pues el expresidente municipal Javier Cruz Jiménez. Él era un empresario que se dedicaba a la venta de semillas, de maíz, distribuía en la región todo esto que tiene que ver con alimentos para pues secos y demás, ¿no? Entonces, él estaba en su negocio, Juan, cuando aproximadamente a las 14:20 horas, se sabe que fueron dos hombres, aún no están identificados, ellos llegaron en una motocicleta, ingresaron al negocio, le dispararon y bueno, pues la muerte fue al instante. Javier Cruz Jiménez en 2024 concluyó su periodo como presidente municipal de San Pedro Mixtepec y bueno, se dedicaba a sus actividades prácticamente empresariales de negocios. Sin embargo, pues algunas de las últimas fotografías que publicó fue con ahora en la elección del comisariado de Puerto Escondido y algunas otras reuniones que en las que se le ve, se le había visto como participante. La fiscalía dijo que bueno, pues será una de las líneas de investigación su tarea política, pero que no descarta ninguna de las revisar ninguna de las líneas de investigación, y así están las cosas en Oaxaca.
¿Cuál será la más sólida de acuerdo a lo que señalan las autoridades o no lo han mencionado?
Todavía no lo han mencionado, solamente dijeron que van a iniciar la carpeta de investigación, trasladaron a un equipo en la zona, estuvieron resguardándola, ya el cuerpo fue entregado a sus familiares. Bueno, en el proceso este de reconocimiento y demás que se lleva siempre que ocurren estos sucesos, Juan.
Estamos pendientes, Guadalupe Tomás, por supuesto, nuestras condolencias a sus familiares y a sus amigos, y también, como siempre, el llamado a la autoridad, en este caso la Fiscalía del Estado de Oaxaca, a ser diligente, transparente y expedito en las investigaciones para que haya justicia y quienes perpetraron este asesinato respondan ante las autoridades, tanto los autores materiales como intelectuales. Muy importante aquí, como en todos estos lamentables casos, conocer el móvil. Gracias, Lupita.
Buenas tardes, Juan. Pendientes.
Bueno, vamos, como cada semana, con temas internacionales. Tenemos el orgullo, el honor de compartir este espacio informativo con Estefanía Henaro, analista internacional, jarocha, por cierto, de Veracruz, solo Veracruz es bello, pues para hablar de la relación de Donald Trump, ahora sí que con todo el mundo. Estefanía Henaro, ¿qué te parece si empezamos con lo más reciente, que es con Francia? También Francia se anda metiendo al collejón de los trancazos. Hazme el favor, parece que le pidió la Estatua de la Libertad de regreso. Hoy yo te la... El que da y quita con el diablo se desquita, me decía mi abuelita. ¿Cómo ve este asunto? Ya es verdaderamente irrisorio, ¿no? ¿En qué manos de quién están los gobiernos, Estefanía Henaro?
Así es, Juan. Antes que nada, gracias por tan calurosa bienvenida. Fíjate que Estados Unidos se está divorciando de todo el mundo, y ahora sí está como la canción del Timbiriche, Francia, regrésame el retrato porque se acabó. Y es que hay que recordar que Francia se la da en 1886 para conmemorar el centenario de la independencia de Estados Unidos, porque reconocía a Estados Unidos como un país que luchaba por la democracia, los derechos humanos y en contra de la opresión. Hoy este eurodiputado Rafael Glucksmann, que es hijo de André Glucksmann, un célebre escritor y toda una autoridad en materia política y filosófica, dice que Estados Unidos ya no los representa y pide que se la regrese. Y nada más para darte una idea de qué tamaño sería el divorcio entre Estados Unidos, ya no solo Francia y Europa, porque esto refleja cómo se siente Europa contra Estados Unidos, 9.5 billones de dólares en negocios estarían en jaque si este negocio se lleva a cabo.
No, pero además sería una afrenta pues me parece que contra el mundo, ¿no? La Estatua de la Libertad trasciende la nacional estadounidense y puede ser incluso hasta sujeto de burla, ¿no? Porque pues el país que se autodenomina de las libertades, pues cada vez las constriñe más. Entonces es importante que permanezca este monumento regalado por Francia, sí, pero que señala, enaltece la libertad como recordatorio a lo que algún día fue, a través de los fundadores de Estados Unidos, el sentido de crear aquella nación. Es como si Estados Unidos llega y nos dice a los mexicanos, a ver, la estatua de Lincoln que está ahí en Polanco viene de regreso. ¿Tú sabes por qué se la regaló Estados Unidos a México?
A ver, platícame.
Porque era gran amigo Abraham Lincoln de Estados Unidos. Incluso cuando fue congresista se opuso rotundamente a la intervención estadounidense en nuestro país. Imagínate nada más, bueno, pues es francés, ha de ser parisino, te lo apuesto, ¿eh?
Y es Estefanía, que sí es parisino, estudió en Sciences Po. Y ¿sabes qué es una cosa clave? Que la Estatua de la Libertad se la regala Francia a Estados Unidos cuando Francia tenía problemas internos durísimos porque se estaban peleando los monárquicos contra los bonapartistas y Francia quería la revancha contra Alemania porque le acababa de quitar territorios. Hoy Francia tiene problemas internos fuertísimos, ya no soportan a Macron y esta escapatoria y poner a Estados Unidos como el enemigo parece que le sirve porque el 76% de los franceses tiene una imagen negativa de Estados Unidos.
Pues ahí está. Vamos a estar pendientes y que no se los olvide a los franceses lo que hicieron los estadounidenses por ellos después de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí está el desembarco en Normandía como recordatorio. Pues ya si les gusta a los franceses andar recordando el pasado, pues es más reciente eso. Gracias, Estefanía Enaro. Voy rápidamente con mi compañera Lisbeth Hernández porque se armó la gresca allá en la Alameda Central. Comerciantes se dieron con todo. Lisbeth, esa información en desarrollo. ¿Continúa el pleito?
Mucho gusto saludarte. Pues lo que sí hay es una intensa movilización policiaca por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes ya están en este punto de la Alameda Central porque ya controlaron la situación. Se trató de una riña entre comerciantes y visitantes a la Alameda Central que supuestamente se habrían enfrentado por detener y los comerciantes querían detener y los por parte de algunos visitantes estaban defendiendo a una persona que supuestamente habría incurrido en acoso. Estas son las primeras versiones que pues están corriendo alrededor de este hecho. Sin embargo, como te comento, ya hay policía en la zona y algunas personas detenidas. Al momento es la información que tenemos, incluso una persona que resultó lesionada con una herida en la ceja, pues ya fue atendida por parte de paramédicos en el lugar. Continuamos pendientes de lo que informan las autoridades en torno a pues la verdadera razón de lo que ocurrió, es decir, ya el hecho como tal, que nos comenten las autoridades en unos minutos, seguramente así sea.
Gracias, Lisbeth Hernández, por supuesto que estamos pendientes, información en desarrollo que usted va a poder seguir a través de los distintos espacios de Radio Fórmula, de Grupo Fórmula. Y bueno, lamentablemente nos enlazamos a Morelos porque pues este retorno de día largo de vacaciones terminó en tragedia para una familia de vacacionistas. Pues armó una balacera debido a un pleito entre dos automovilistas a la altura de La Pera. Nos tienes el reporte completo, Tere Flores, voy contigo.
Así es, Juan, en tragedia terminó el retorno de esta familia de vacacionistas luego de que pues una pelea a golpes entre conductores de dos vehículos que circulaban sobre esta autopista, pues uno de estos tripulantes disparara en contra de pues los otros tripulantes del vehículo. Los hechos se registraron en la autopista Cuernavaca, México, a la altura de kilómetro 61, pasando La Pera, en donde los conductores de dos vehículos detuvieron su marcha y empezaron a pelearse a golpes. Dos hombres y una mujer, integrantes de una familia, se pelearon con los tripulantes de otro vehículo. Fue en ese momento que la madre de los tres jóvenes se bajó del vehículo para tratar de separarlos. Sin embargo, uno de los tripulantes sacó un arma de fuego y empezó a disparar. En su intento por correr, la madre de los tres jóvenes fue atropellada por otro vehículo que circulaba en ese momento por la autopista con dirección a la Ciudad de México. La mujer murió en el sitio, mientras que los tres jóvenes fueron trasladados a un hospital a Cuernavaca.
Lamentable información la que me das a conocer, Teresa Flores, por supuesto que estamos pendientes. Pues, ¿qué te digo? O sea, dos sujetos comenzaron a los picones clásicos de la carretera que no llevan a ningún lugar. Detienen los vehículos para pelearse, un arma de fuego, una mujer intenta huir, es atropellada por un vehículo, dos jóvenes se encuentran en el hospital y todo por algo totalmente absurdo, que es el que pasa primero no paso yo. Lamentable información. Estamos pendientes, es información en desarrollo todavía. Gracias, Teresa Flores. Abrazo hasta el estado de Morelos.
Estamos pendientes, Juan.
Ahí lo tiene usted. Hay que tener prudencia cuando uno conduce. No falta el gallito. Déjelo pasar. Es lo mejor que usted puede hacer. Si no, lo que pasa puede ser lo que acaba usted de escuchar. Nos vamos nosotros. Le agradecemos enormemente que nos haya acompañado esta tarde de día de asueto, de conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal, 104.1 FM, 1500 AM y las redes sociales y página internet de Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.